Sermón vespertino 22 de enero de 2023. ¿En qué se basa su fe? Segunda de Reyes 22. Introducción. ¿Alguna vez has visto el programa Antikas Roshadon? Es asombroso. La gente trae algo que ha estado tirado en su casa y los expertos lo valoran y muchas veces vale una fortuna. A menudo hay personas que dicen como: bueno, estaba limpiando mi ático y me encontré con esta vieja. Solo pensé en llevarla y veremos si es valiosa. O puede decir que lo descubrieron durante un proyecto de renovación y se preguntaron si valía la pena. Y muy a menudo es valioso, quizás valga miles. Te hace preguntarte, ¿qué tipo de áticos tiene la gente en el mío? En el mío solo hay trastos viejos y adornos navideños. Sin embargo, a veces cuando estás limpiando, renovando, arreglando, clasificando, descubres algunas cosas muy valiosas. Vemos que sucede en Segunda de Reyes 22, el pasaje de esta noche cuando nos enteramos del reinado del rey Josías, el rey niño. Contexto. Como saben, estamos avanzando a través de Segunda de Reyes y en realidad nos estamos acercando al final. La semana pasada David nos llevó a través de un material horrendo. Mientras analizamos los reinados de Manasés y Amón, y fue un gran impacto para el sistema con el sacrificio de niños que vino inmediatamente después del reino del buen rey Ezequías. Independientemente de la deficiencia de Ezequías, el juicio de Dios sobre este hombre fue que Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. El capítulo 18, versículo 3 de Segunda de Reyes. Era un buen rey y es desconcertante ver que su hijo Manasés y luego Amón fueran tan completamente malvados, a pesar de que habían crecido en buena tierra. Es un desafío. Entonces Amón, quien hizo lo que ofenda al Señor como lo había hecho su padre Manasés, 21:20, murió. Y su hijo Josías, de 8 años, toma el trono. Después de pasar sus primeros 8 años en la casa de Amón, es posible que no tengamos grandes esperanzas en él. Pero descubrimos en el versículo 2 que Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Fue uno de los 7 reyes de Judá que se dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Era un niño pequeño cuando llegó al trono, después de 2 reinados desastrosos que duraron más de 50 años. Y a pesar de la corrupción de los 50 años anteriores, fue un buen rey que hizo lo correcto a los ojos del Señor. Bueno, profundicemos el pasaje y veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Aviso en primer lugar. Renovación del templo, versículo 1 al 7. Parece que el joven Josías está comprometido a servir al Señor y ser un rey bueno y piadoso. En 2 Crónicas 34 tenemos más detalles que nos muestran su celo reformador. En 2 Crónicas 34:3 leemos: en el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año duodécimo empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Acera y los ídolos y las imágenes de metal fundido. Así que cuando tenía 16 años comenzó a buscar al Dios de David. Su antepasado buscó a Dios en su adolescencia. Cuando tenía 20 años estaba mostrando una purga total, destruyendo la religión falsa, destruyendo los lugares altos, talando las aceras. Estaba lleno de celo y dedicación desde su juventud. Esa es una verdadera lección para todos los que están en la primera etapa de la juventud. Sé celoso del Señor. No tienes que esperar hasta que seas mayor para realmente dar un paso en el frente y servir. ¡Hazlo ahora! Da un paso adelante. Dedíquese a la obra del Señor. Sean celosos de la obra del Señor. Entonces existe este trastorno de fe que está ahí con Josías, que comenzó cuando tenía 16 años y lo hizo querer caminar en el camino del Señor. Para cuando tenga 26, tiene un importante trabajo de renovación en el templo. Verá, después de más de 50 años de maldad, de la maldad de Manasés y Amón, se necesita tiempo para recuperarse, renovarse y arreglar todo lo que salió mal. Él le dice a Safán, versículo 4 al 6, preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo para pagarle a los trabajadores que lo están reparando. Que les pague a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, que compre madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Así que hay obras de construcción en marcha. El templo está siendo renovado, reparado, restaurado. El rey continúa su obra reformadora. Se está llevando a cabo la renovación del templo. Pero como están demoliendo paredes, levantando nuevas construcciones y hurgando en el desván, mira lo que sucede. Descubrimiento de la palabra, 8 al 13. Hilquía exclamó en el versículo 8, ¡he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor! Así que este fue un descubrimiento valioso. Parecen emocionados de haberlo encontrado, pero necesitan llevarlo al Antiques Roasho, porque saben lo que es y saben que tiene valor. En nuestro programa muchos tenemos libros y otros materiales escritos por todas partes, pero no era así. Entonces producir pergaminos era un negocio costoso y lento y no todos tenían acceso a ellos. Parece que durante los más de 50 años de los reinados de Manasés y Amón, la palabra del Señor escrita se había desvanecido en el fondo, caído en desuso, quedó tirado en algún lugar, acumulado polvo, aunque desde hace algunos años Josías ha vuelto a Dios, aún no ha recuperado el libro de la ley. Se podría decir que había estado tratando de seguir al Señor sin leer su palabra. ¿Esto te resulta familiar? Y luego este descubrimiento, he encontrado el libro de la ley. Entonces, ¿qué era el libro de la ley? Bueno, hay una buena cantidad de debates sobre esto entre los estudiosos. De hecho, esta sección es quizás el epicentro del debate entre los estudiosos críticos. Existe una aceptación general de lo que se describe aquí como el libro de la ley. Es probablemente el libro de Deuteronomio. Sin embargo, los eruditos críticos intentan afirmar que el libro de la ley fue escrito en la época de Josías. Afirman que Deuteronomio fue escrito en la época de Josías y se usó como propaganda para impulsar sus reformas. Argumentan que este descubrimiento en el capítulo 22 fue solo una historia para tratar de darle a un trabajo recién escrito la seriedad de un trabajo antiguo. Por supuesto, no hay razón para creer esto, porque estos eruditos presentan estas reconstrucciones fantasiosas simplemente porque parten de una posición de escepticismo. Creo que era el libro de Deuteronomio, pero el libro de Deuteronomio dado por Moisés, como originario de la época de Moisés. Entonces, Hilquía encuentra este libro y luego se lo pasa a Safán, quien lo lee, y luego Safán se lo lleva al rey, y dice en el versículo 9 al 10, los ministerios de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro en el cual leyó en su presencia. Así que la palabra de Dios ha sido recuperada y va desde Hilquía hasta Safán y hasta el rey. Ahora, miren la respuesta del rey a la palabra de Dios, versículo 11. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. ¿Se alarmó cuando leyó la palabra? ¿Fue condenado cuando leyó la palabra? ¿Se preocupó cuando leyó la palabra? ¿Alguna vez has tenido esa experiencia al leer la palabra? Seguramente todo verdadero cristiano la ha tenido. ¿Recuerdas en Hechos 2 cuando Pedro predicó la palabra a la gente? Se sintieron profundamente conmovidos y exclamaban: ¿qué debemos hacer? La palabra de Dios verdaderamente escuchada tiene una tendencia a cortar en el corazón. Ahora, la puesta alarma de Josías no es sorprendente si el libro de la ley es Deuteronomio. Particularmente las secciones del acuerdo del pacto que enumeran las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, porque todas las maldiciones enumeradas en ese libro entran en vigor. El tipo de desobediencia que habían caracterizado a Judá durante los últimos 50 años, las cosas específicas que habían estado sucediendo fueron mencionadas en Deuteronomio. Con razón se alarmó cuando la palabra cayó sobre él. Josías envía 5 de sus sirvientes con el mandato del versículo 13: ven a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro, que se han encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde con nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Josiah necesita más al Señor, necesitaba saber cómo responder, porque sabía que el pueblo estaba en problemas por su desobediencia generacional, restaurando la palabra. Sin embargo, antes de continuar, debo preguntar: ¿es necesario restaurar la palabra en tu vida? ¿Ha quedado olvidada la palabra de Dios acumulando polvo en tu vida? ¿Es la única vez que te encuentras con la palabra cuando estás reunido en este lugar? Si es el caso, entonces estás buscando seguir al Señor sin su palabra y eso no funciona. Necesitamos comprometernos con la palabra de Dios día a día, pidiéndole al Señor que nos hable, revelarse a nosotros en las páginas de las Escrituras. Mientras pensamos en la restauración de las palabras en los días de Josías, debemos preguntarnos si existe la necesidad de restaurar la palabra en nuestras vidas. Entonces, los 5 sirvientes van a Hulda, la profetisa, versículo 14, y hablan con ella, y de allí encuentran la respuesta del Señor, 14:20. Pues la respuesta del Señor es clara y escalofriante. Echa un vistazo a lo que ella dijo en el versículo 15 en adelante. Hulda les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto, voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que le ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y se apagará. Se acercaba a juicio y se avecinaba un desastre y vendría tal como se escribe en el libro de la ley. Dios no les estaba dando ninguna sorpresa. Él les había dicho muy claramente dónde se encontrarían las bendiciones y cómo vendrían las maldiciones. El Señor dice que viene el desastre porque han dejado y han hecho ofrendas a otros dioses para provocarlos la ira, toda la obra de sus manos. Lo habían rechazado, seguido a otros dioses falsos, y eso resulta en la ira de Dios que no se apagará. ¿Debe ser esto una sorpresa para ellos? ¡Para nada! Allá en el reinado del buen rey Ezequías, Isaías le dijo al rey, capítulo 39, versículo 6: sin duda vendrán días en el que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy serán llevados a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Se acercaba el exilio, pero en los días de Ezequías, y que hizo su hijo apenas tomó el trono, adoraba a dioses falsos, erigió ídolos por todas partes, incluso al sacrificio de niños. ¿Es de extrañar el juicio de Dios se acerque? ¿Que el juicio de Dios se acerque? Cuando Dios habló a través de Isaías a Ezequías en el juicio, fue seguro, pero el juicio se demoró. El desastre estaba en camino, pero el desastre aún no había llegado. Así que más de 50 años de iniquidad, luego viene Josías con sus reformas y sus renovaciones piadosas, y aún así viene desastre, viene el juicio. Pero note lo que Dios dice a través de la profetisa en los versículos 18-20. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo como te has conmovido humillado ante el Señor al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia. Yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán las desgracias que enviaré sobre este lugar. El Señor había visto la penitencia de Josías. El Señor había visto la humildad de Josías. El Señor había visto cómo rasgaba sus vestidos, cómo lloró delante del Señor, cuánto escuchó cómo el Señor habló contra Judá y cómo se convertiría en una desolación y una maldición. Por lo que el Señor ha visto, declaró que reuniría a Josías con sus padres y lo llevaría al sepulcro en paz, y sus ojos no verían todo el mal que Dios traería sobre este lugar. Hay un eco de Ezequías aquí, ¿no es así? El juicio era seguro, pero el juicio se demoró. El desastre estaba en camino, pero el desastre aún no había llegado, y Josías no lo vería. Ahora, en caso de que hayas leído el próximo capítulo y hayas descubierto que Josías murió en la batalla, vale la pena recordar que a veces una muerte prematura puede ser la bendición de Dios para evitar que tengamos que soportar un desastre horrible. La temprana muerte de Josías significó que nunca tuvo que ver ni soportar el horrible desastre que se acercaba rápidamente a Judá. La renovación del templo, la restauración de la palabra, la respuesta del Señor. Josías fue un gran rey reformador, pero a medida que nos dirigimos hacia el final, creo que la última pregunta que debemos hacernos es: ¿es suficiente la renovación? ¿Es suficiente la renovación? La vieja choza corrupta de tu vida, y creo que la respuesta que nos da este capítulo es no. No es suficiente. Está claro que el rey Josías buscaba la obediencia, el veredicto de Dios sobre él. Fue que hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero la obediencia por sí sola no trae la expiación. El arrepentimiento por sí solo no cancela el pecado. Josías se arrepintió de todo lo que habían hecho sus antepasados y procuró vivir en obediencia, pero eso no cancela el pecado. Hacer el bien de ahora en adelante no es suficiente. ¿Sabía usted que el arrepentimiento por sí solo no cancela el pecado? La obediencia en sí misma no trae la expiación. Hacer el bien de ahora en adelante no es suficiente. La renovación o reforma en sí misma simplemente no es suficiente. Necesitamos a Jesús. Necesitamos expiación, necesitamos que nuestros pecados sean expiados, y no somos capaces de hacerlo nosotros mismos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús y su vida perfecta en la tierra. Necesitamos a Jesús y su muerte sacrificial en la cruz. Necesitamos a Jesús y su expiación por el pecado, su obra de llevar la ira de Dios en la cruz. Sin eso, estamos bajo juicio. El juicio es seguro, pero el juicio se demora. El desastre está en camino, pero aún no. Si Jesús, eso es lo que queda por delante. Quiero decir, piénselo. ¿Es Juan el Bautista suficiente para un evangelio? ¿Llamó a la gente al arrepentimiento para volverse de sus malos caminos? ¿Fue eso suficiente? No necesitamos a Jesús, necesitamos expiación, necesitamos perdón, necesitamos reconciliación. Entonces me pregunto, ¿hay alguno de nosotros que piense que reformar nuestro carácter, renovar nuestras vidas es suficiente para ganar el favor de Dios? ¿Hay alguno que piensa si solo limpiamos nuestras vidas estaremos bien? ¿Hay alguno de nosotros que piensa hacer lo recto de ahora en adelante será suficiente? No lo es. No es suficiente. No funciona y solo conducirá al juicio final y al desastre eterno. Necesitamos a Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Has venido a Él, confesado tus pecados y clamado a Él por salvación? ¿Estás confiado no en lo que has hecho, en tus esfuerzos, sino en el Señor Jesucristo, que murió por los pecadores? Creo que una gran parte de la expresión religiosa cristiana se basa en la renovación y la restauración, pero esas nunca salvaron un alma. Lo que se requiere es transformación de la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Bueno, hemos terminado por esta noche. Retornaremos la segunda parte de la historia de Josías en un par de semanas. Amén.